Entonces aquí en 1 de Timoteo 3 estamos mirando un poco de la semana pasada, la otra semana en el versículo 15 habíamos mirado la conducta en la casa de Dios y lo importante que es para Dios nuestra conducta, que Dios no quiere un pueblo solamente con unas creencias intelectuales o simplemente unas tradiciones de ir a un lugar de culto un determinado día, en un determinado horario, sino que Dios tiene interés en nuestra conducta, y por eso habíamos terminado viendo lo que dice en primera de Pedro, cuando dice, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. A Dios le importa tanto lo que hacemos de lunes a sábado como lo que hacemos el domingo. No podemos hacer a media jornada la vida cristiana. La vida cristiana es de todos los días y de todas las horas. ¿Cómo debes conducirte en la casa de Dios? Dice. Y entonces pasamos ahora a ver esto que él nombra aquí en el versículo 15 acerca de la iglesia. Sí, hemos hablado de la conducta, pero es la conducta en la casa de Dios. La casa de Dios. Dios también tiene casa. Pero no es casa como edificio. Aquí no se trata de este aspecto de la iglesia como un edificio, como un templo, sino casa en el sentido de un hogar, de una familia. Yo y mi casa, dijo Josué en Josué 24. Él no estaba hablando de su vivienda. Cuando él decía yo y mi casa, hablaba de su familia, de los de su hogar, de su familia, que ellos iban a seguir al Señor. Y en ese sentido, cuando nos pone aquí acerca de la conducta en la casa de Dios, está hablando de la familia de Dios. Dios también tiene una casa. Dios también tiene familia. Y por la gracia de Dios nosotros hemos sido admitidos, hemos sido puestos, colocados en su familia. Los que antes éramos, como dice en Efesios capítulo 2, vamos a mirarlo, donde allí se nos recuerda nuestra vida de antes. En el versículo 11 dice, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Eso es bastante para deprimir a cualquiera. Estar en ese mundo sin Dios y sin Cristo, solamente viviendo, como dice en el versículo 1 y 2, muertos en delitos y pecados, y viviendo siguiendo la corriente del mundo y bajo el dominio del príncipe, de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Menudo mundo para estar viviendo en ese mundo sin Cristo, sin Dios, sin nada de provecho espiritual. Pero, como recordamos aquí en Efesios 2, Dios nos ha hecho cercanos, dice en el versículo 13 al final, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, lo que acabamos de celebrar aquí en esta mesa. Maravillosa sangre, sangre única, sangre potente, sangre preciosa de nuestro Señor que nos ha borrado los pecados. Y no solo nos ha quitado los pecados, sino, dice aquí, nos ha acercado a Dios. Es otro de los buenos efectos y las bendiciones de la sangre de Cristo. No podemos hablar demasiado de la sangre de Cristo. De hecho, en muchos lugares se habla demasiado poco de esa preciosa sangre. Hechos cercanos por la sangre de Cristo. Y después, en el versículo 19, resumiendo, él dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. A eso vamos, porque es este mismo pensamiento que se repite aquí en 1 de Timoteo 3:15 cuando habla de la casa de Dios. Está pensando en esa familia a la que antes nosotros no pertenecíamos,
pero que Dios nos ha puesto, nos ha hecho cercano, nos ha incluido en esa gran familia por la sangre de Cristo, por la obra que Él ha hecho por nosotros en la cruz del Calvario. Entonces, ¿qué es la iglesia? La iglesia es la casa de Dios. En su día estudiábamos todas estas figuras de la iglesia, sus varias figuras y símbolos, cosas que nos enseñan de las diferentes facetas de la iglesia. Pero aquí estamos pensando en eso, que Dios tiene una familia. Y en la familia, en su expresión local, por ejemplo, aquí, la iglesia local es una expresión en un sentido local de la familia de Dios. La familia de Dios es mucho más grande. Dios tiene familia en todas partes del mundo. Hay hermanos que hoy se congregarán en su nombre y que allí le adorarán. Pero cada una de esas pequeñas congregaciones de santos redimidos por la sangre de Cristo es una expresión local de la familia de Dios. Y en la familia de Dios, ¿cómo nos llamamos? Hermanos. Porque tenemos el mismo Padre. Y entonces en la familia, como en una familia, hay comunión. Y hay un sentido de amor y de responsabilidad, de cuidado de unos por otros, no solamente los domingos, porque qué trágico es reducir toda la expresión de la familia de Dios a domingo de 11 a 1 y jueves de 8 a 9, por ejemplo. Qué trágico es eso. Pensar que eso es todo lo que es la familia de Dios. Y que es toda la comunión que vamos a tener. Por supuesto que tenemos comunión aquí, pero si es poca, si es la única que tenemos en la familia de Dios. Pensemos en nuestras propias familias. ¿Cuánto nos solemos ver en familia, en nuestra familia física, en casa, allí, todos los días? Y las cosas que compartimos, pues así debería ser en la familia de Dios. Obviamente no puede ser con la exacta misma frecuencia que en una familia humana, pero sí es la figura, hermano, la casa de Dios. Dios tiene una casa, y en esa casa Él es el que manda, Él es el padre de familia. Y nosotros somos sus hijos, como dice en 1 de Pedro 1.15, como hijos obedientes. Entonces aquí en nuestro tiempo de peregrinación en ese mundo pertenecemos a la casa de Dios. Y dice aquí en ese versículo 15 que estamos mirando que es la iglesia del Dios viviente. Hay muchas iglesias o llamadas iglesias en el mundo hoy de todo corte y confesión. Hay para todos los gustos. Pero hay una iglesia que es la iglesia del Dios viviente, donde la autoridad del Señor es reconocida, donde su palabra es obedecida, donde se congrega la gente en el lugar donde el Señor ha puesto su nombre, y en su nombre hacen todas las cosas, así como en la primera iglesia, como en la iglesia primitiva. Y este libro que escribió nuestro hermano Norby acerca de la iglesia primitiva, que está ahí en la mesa, es una colección de más de 30 artículos que él escribió durante muchos años acerca del problema, los problemas que tienen las iglesias hoy en día por no seguir el patrón de la iglesia primitiva. Es la iglesia del Dios viviente. Y cuando Dios la hizo bien. Ahora yo vivo en una casa que fue hecha, como ya llevo varios años viviendo en esa casa, y lo puedo decir con toda franqueza, mi casa es una chapuza hecha a conciencia. Quizás de haber sabido las cosas que yo sé ahora, después de vivir 8 años en esta casa, de haber sabido esas cosas, quizás no la compraba. Mirad lo que digo. Que si la fontanería es fatal, que no hay presión, que no se puede poner agua arriba o agua en la cocina cuando uno está en la ducha, se le va todo el agua. Los tubos son viejos, son de plomo, y ya se van llenando y bloqueando y es complicado. Dice, bueno, cámbialo. Sí, cualquiera. Cualquiera arranca toda la tubería de su casa y la pone nueva, y aunque lo financiara el banco, imaginaos.
y después la instalación de la luz. Pues los cables no están puestos en conductos normales de cables, sino que cuando hicieran las paredes, entonces entre los ladrillos metieran ahí los cables, como solían hacer en aquellos viejos tiempos, cuando metían los cables en medio del cemento y el ladrillo sin nada. Y entonces cuando uno busca dónde está el cable para cambiar un enchufe o algo así, pues trabajo tiene, porque están metidos ahí y no hay ningún dibujo, no hay nada. Y la casa la fueron añadiendo primero pequeña con una pared, así como era la pared exterior de la casa, pero después añadieron otro cuartito de baño y de cocina, y entonces allí hay otra pared enorme, una pared que era la exterior allí y otra allí que es la exterior ahora. Bueno, y así si seguimos, bueno, ya para qué os voy a aburrir con todos los problemas. ¿Pero qué queremos decir con todo eso? Mi casa no está hecha como la casa de Dios, como la iglesia del Dios viviente. Mi casa necesita reformas. Bueno, yo puedo seguir viviendo en ello, pero hay un montón de cosas que hay que aguantar. La casa de Dios no necesita reformas. A veces necesita avivamiento, eso sí. Y creo que debemos estar orando por eso. Pero la casa, la iglesia del Dios viviente, no necesita reformas. No hay que reestructurarla. No hay que cambiar las cosas que hace. La cena del Señor, la predicación de la palabra, el orden y la conducta de los creyentes en las reuniones, pues son cosas que Dios ha establecido, que ya hemos estudiado en parte, y Dios cuando hizo la iglesia del Dios viviente, la hizo bien. Y todas las instrucciones para la iglesia de Dios están aquí. Mientras que las instrucciones para otras iglesias pueden estar en otros libros. Y pueden estar a gusto de la multitud, la democracia. Bueno, todos, como bien sabemos, que hay un lugar que una asamblea, de alguna manera, aquí en nuestra ciudad, que tuvo una reunión y opinaron y votaron al final si querían las mujeres llevar el velo y callarse en los cultos. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Eso no es el comportamiento de la iglesia del Dios viviente. No lo es. La iglesia del Dios viviente no se reúne la gente como en forma democrática para decidir lo que va a hacer. Obedecemos lo que Dios pone en su palabra, o debemos hacerlo. Es columna de la verdad, dice aquí. Columna de la verdad. Es la posición que la iglesia ocupa respecto a la verdad. Columna viene de una palabra griega que es stulos, que significa un soporte. Como bien sabemos, como esto que está aquí, hay lugares o hay paredes en una casa que no soportan peso, simplemente son tabiques que se puede tirar sin afectar la casa. Pero luego hay otra cosa que si la tiras, pues se te viene todo el techo encima, porque es parte de la estructura fundamental y apoya el peso de lo que está ahí arriba, no se puede quitar. Pues está diciendo columna, soporte de la verdad. Dios ha puesto la iglesia, ha colocado la iglesia en un lugar donde debe soportar, donde debe sostener la verdad que Dios ha revelado, que Dios nos ha dado. Es un privilegio que Él nos ha dado. En Gálatas 2, versículo 9, Gálatas 2, 9, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Bueno, aquí hay hombres considerados como columnas, que son parte de la estructura principal, que son importantes, que si se quitan, entonces cosas malas pueden pasar. no a la iglesia de Dios en todo el mundo, sino en aquella congregación y entre los primeros hermanos en la iglesia primitiva, esos eran hombres principales, como columnas, dice. Ocuparon ahí un puesto de importancia y clave en la iglesia en aquel entonces. Y después en Apocalipsis 3 y versículo 2, leemos, versículo 12, 3, 12. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de ahí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, y de mi Dios y mi nombre nuevo. ¿Qué lugar de privilegio el Señor da a una persona que le es fiel? Dios no hace columna a ninguna persona infiel. A las personas variables, ahora las ves, ahora no las ves, y no puedes contar con ellas. Y la doctrina, pues, la tienen por capricho. Y sus padres enseñaron, y ellos fueron enseñados, pero luego, o los hombres, como el hermano, nuestro hermano Ernesto Trenzer, que dedicó tantos de sus años enseñando la sana doctrina y los bosquejos de doctrina y poniendo, sentando muy bien la enseñanza de la palabra de Dios, pero algunos, no todos, gracias a Dios, pero algunos de los que estuvieran bajo sus enseñanzas, ya separados de él, se fueron uno a unas iglesias que enseñan que hay que bautizarse para ser salvo. Otro se fue a tener comunión con los carismáticos y pentecostales. Estos hombres no son columnas. Son ruedas. Ruedas que rodan, que se van. Son como barcos de vela, que se van. Cuando el viento sopla, se van para allá. Y cuando sopla en otro sentido, se van para allá. No son columnas. No tienen convicciones fuertes y fijas en la palabra de Dios de la que se puede depender y contar, pasen los años que pasan. Pero eso es lo que Dios quiere de la iglesia. No quiere una iglesia cambiadiza respecto a la verdad que Él nos ha dado en su palabra. Columna y baluarte de la verdad, dice. No dice columna y baluarte de unos poquitos doctrinas fundamentales. Y que lo demás, bueno, que cada uno se arregle como piense mejor. No dice doctrinas fundamentales y secundarias o menos importantes. Dice de la verdad, porque la verdad es una entidad íntegra, entera. Es algo completo, es una unidad. No se puede dividir y cortar la verdad y sacar trozos que no apetecen. Es una cosa entera. Columna y baluarte de la verdad, nos dice. Y después, con baluarte. Baluarte significa un apoyo. Nosotros lo hemos visto como antemuro o un apoyo para fortificar o para reforzar, sobre todo en una defensa. La verdad tiene delante suyo defendiéndola y fortificándola, debería tener la iglesia. La iglesia no da, como un católico romano me dijo, pues gracias a la iglesia católica romana tenemos la Biblia. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Quería decir que la iglesia nos había dado la Biblia, cuando la verdad es que de la Biblia sale la iglesia. Y podemos decir más, sale del costado de Cristo, de su costado herido por nosotros, no de ningún hombre, ningún concilio, ni colegio de cardenales, ni mucho menos. La iglesia, respecto a la verdad, es como columna que lo apoya, que lo soporta, que es fija, que no se mueve. La iglesia es como un baluarte que defiende y fortifica la verdad. Y además, en otros lugares sabemos que nosotros somos la luz del mundo, que nosotros debemos estar proclamando la verdad. Pero aquí Pablo, cuando está hablando a Timoteo y a través de Timoteo a los de Éfeso, está pensando más en lo que es la preservación y la defensa de la verdad. No dice columna y baluarte de las tradiciones. Algunos hermanos son así. tienen alguna tradición y no son capaces de cambiar. Hay que esperar que mueran, desgraciadamente, para que se pueda cambiar una tradición que no es de la palabra de Dios. Pero es columna y baluarte de la verdad. Eso sí que no debe cambiar nunca. De generación en generación igual. Y el Señor está buscando hombres y mujeres fieles que vayan a apoyar y defender y estar fijos en la verdad que el Señor nos ha dado en su palabra. Hermanos, está todo aquí. Está todo aquí. ¿Cuántas veces, y no me cansaré de decirlo, cuántas veces lo he dicho? Hay que estudiar ese libro. No solamente pegarle una lecturita así de mañana o de noche para cumplir con mi lectura diaria, sino que hay que leerlo, conocerlo, meditarlo, estudiarlo. Pues si no tuviéramos estudios así consecutivos, o yo pregunto a veces en mi casa, porque ahí estamos estudiando en familia, hemos llegado hasta Mateo 18, pero yo pregunto de mis hijos, ¿cuántos estudiarían la Biblia? No digo leer cada día porque saben y lo hacen, pero estudiar la Biblia, si no tuviéramos ese estudio. ¿Y cuántos de vosotros? Porque nadie os asigna un estudio, no tenéis estudio en la palabra de Dios. ¿Qué estudio tienes? ¿Cómo eres de estudioso? ¿O piensas ya que ya lo sabes todo? Porque tienes muchos años, porque ya lo has oído todo, porque has sido enseñado por muy buenos hermanos, mejores que nosotros, seguramente. Pero ¿quién puede decir ante un libro infinito que ya lo ha estudiado y no hay nada más que aprender? Yo cada día se me abren vistas nuevas aquí en ese maravilloso libro que es la revelación de la mente y la voluntad de Dios, de su plan, lo que pasó en el pasado y su plan para el futuro de la humanidad, para su gloria. Que cuán profundos son sus pensamientos revelados aquí en su libro de verdad, hermanos. Tenemos que estudiar ese libro. Lo falso no tiene lugar en la casa de Dios. Y en eso no hay ningún problema en que estemos nosotros de acuerdo. Lo falso no tiene lugar en la casa de Dios. Pero algunos quizás no van a reconocer, identificar fácilmente lo falso, porque tienen un conocimiento superficial y no pasan tiempo en ese libro. Y cualquier cosa como esa, una hermana en otro lugar, que un domingo cuando uno predicó, ella dijo que era el mejor sermón que ella había escuchado en su vida, y el siguiente domingo predicó otro, vino otro de visita, dijo que era el mejor sermón que había escuchado en su vida, y el siguiente domingo, y el siguiente domingo, y es que ella siempre lo decía de todo, pero de un domingo a otro no se acordaba de lo que se había dicho. Le parecía bueno y bonito todo. Y a veces nosotros somos un poquito así. ¿Quién se acuerda de lo que se predicó el domingo pasado? ¿Quién se acuerda de lo que el hermano Lucas dio el jueves? Yo sí, porque lo apunto, porque mejor tinta floja que memoria fuerte. ¿Quién se acuerda? ¿Quién lo repasa? La verdad que está delante nuestro es una responsabilidad que Dios nos ha dado, que tenemos que hacer nuestro puesto y nuestro deber como creyentes es más que ir fielmente a los cultos. Somos columna y baluarte de la verdad, y eso en conjunto no puede ser más de lo que es en cada vida individual. Porque el mero hecho de juntarse unas personas que no estudian ni conocen la verdad, eso de estar juntos y de seguir fielmente sus tradiciones no les hace columna y baluarte de la verdad. Columna y baluarte de la verdad, yo me acuerdo de los albigenses que cuenta nuestro hermano Samuel Vila en su libro Se Renueva la Iglesia Católica Romana, excelente libro que ahora está fuera de circulación, Y él cuenta un poco la historia de la iglesia. Y él dice que cuando los curas llegaron a los pueblos de los albigenses para convertirlos, queriendo convertirlos, esperaron astutos, esperaron hasta que los hombres estuviesen en los campos trabajando. Y entonces los curas entraron ahí en el pueblo para hablar con las mujeres y los niños para ver si los convertían a ellos, y después quedaban los hombres sin remedio, ¿no? Las mujeres le dijeron a los curas: vosotros no tenéis nada que hacer aquí. Nosotros las mujeres y nuestros niños conocen mejor la Biblia que vosotros. Conocemos mejor la Biblia que vosotros. Y era verdad, porque memorizaban porciones de la Biblia y ellos hablaban los unos a los otros en términos de la Biblia y citaron. Y, hermana, esta mañana estaba leyendo tal, y entonces mi hermana compartía con otros lo que había leído, lo que meditaba. Todo ese pueblo albigense estaba de esa forma, podemos decir, inmerso en la palabra de Dios. Y los curas nada, ellos se retiraron, los dieron por imposibles, porque las mujeres y los niños sabían más de la palabra de Dios que ellos. Y la verdad es que debería ser así. Si somos columna y baluarte de la verdad, la única forma de defender, de reconocer lo falso y tenerlo fuera en vez de dentro de la casa de Dios, es ser conocedor de la palabra de Dios. Y no contar solamente con que los pastores lo conozcan, que los ancianos lo conozcan y ellos dirán que sí o que no. También es deber de todos los hermanos. Hermanos, se nos ha entregado la verdad. Columna y baluarte debemos ser. Proverbios 23:23 dice: compra la verdad y no la vendas. Juan Bunyan, en su obra El Peregrino, cuenta como cristiano y fiel llegaron allí a ese lugar, la feria de vanidades, y ellos estaban tendiendo delante suyos ahí como en el mercadillo todos sus objetos, toda su mercancía, queriendo venderles: compra eso, compra lo otro, diviértete y cosas. Y ellos dijeron: no, compra la verdad y no la vendas. Nosotros queremos solo la verdad. Y no compraron nada en la feria de vanidades, y la gente de la feria de vanidades se enojó con ellos. Compra la verdad, pero no hay que venderla. Es triste cuando hermanos o profesados hermanos en una congregación vendan la verdad a cambio de tener a unas mujeres contentas, a unos hombres contentos, a unos jóvenes contentos, a cambio de tener la aprobación o los aplausos de los hombres. En algún lugar venden la verdad para tener más gente, venden la verdad. Y entonces, ¿qué van a tener? Si no son columna y baluarte de la verdad, nada son en los ojos de Dios. Juan 17:17 dice: tu palabra es verdad. No solamente contiene verdad, sino que es verdad. Columna y baluarte de la verdad, aquí lo tenemos. En el Salmo dice el salmista: la suma de tu palabra es verdad. O sea, sumando todo, la suma a la que llegamos es verdad. No hay ninguna añadidura, nada falso, nada incorrecto en toda la palabra de Dios. Es impecable la palabra, inerrante, como nuestro Señor Jesucristo, el Verbo de Dios, es impecable. No solo que no pecó, sino que no pudo pecar. Y también la palabra de Dios es inerrante. No tiene error. Es palabra de verdad. La suma de tu palabra es verdad. Primera de Tesalonicenses 5:21 nos dice que debemos examinarlo todo y retener lo bueno. Eso es como hacían en Berea, ¿os acordáis? Que los de Berea escucharon y vieron lo que enseñaba el apóstol, pero dice, y escudriñaban cada día las escrituras para ver si esas cosas eran así. No hay que creer nada porque lo diga un hermano. Aunque sea teólogo, aunque sea conferenciante, por libros que haya escrito, por años que lleve en la iglesia. Eso no es decir que, por otro lado, hay que ser descortés y tratar a la gente con rudeza. No, tampoco. hay que escuchar como los tesalonicenses. Así estaban atentos, y los de Berea escuchando, pero luego abrieron la palabra de Dios para, como dicen en Centroamérica, chequear, para hacer un chequeo, para ver si esto es así. Ellos querían verlo, y está bien, estás en tu derecho, y es más, te digo, estás en tu deber. Debes mirar en las Escrituras para ver si las cosas son así. Es la única forma en que podemos asegurarnos de retener solo lo bueno y no tener que se nos haya colado allí algo que no sea de lo bueno. Retén, Pablo dice a Timoteo, la forma de las sanas palabras que de mí oíste. No solo las ideas generales, y no solo lo principal o lo que consideras lo más fundamental o lo más importante, hasta la forma de las sanas palabras. Y lo que has oído de mí ante muchos testigos, le dije en otro lugar, que eso lo tenía que enseñar, entregar a hombres fieles que sean aptos para enseñar también a otros. Retenedor de la palabra, Pablo dice a Tito, cuando está hablando de quienes pueden ser ancianos allí en Creta, en las iglesias en Creta, dice, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada. Eso es lo que hacemos en este sentido de columna y baluarte de la verdad. Estos son los conceptos que se nos comunican. Y entonces toda la iglesia está involucrada en esa gran obra y en ese gran privilegio de columna y baluarte de la verdad. Sí, es importante a individuos como Timoteo, pero también a toda persona que es miembro de la casa de Dios. En el Apocalipsis 3:11, el Señor dice, yo vengo pronto, retén lo que tienes. Eso es lo que debemos hacer como columna y baluarte de la verdad. El Señor dijo en un lugar en los Evangelios que cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Es una pregunta que pone en duda, en entredicho, la fidelidad de los seres humanos. ¿Va a encontrar a alguien fiel cuando venga el Señor? Porque se apartan, se enfrían, se confunden. ¿Y qué pasará? ¿En qué condición encontrará el Señor ese mundo cuando venga? Pues nosotros ya sabemos que, como dicen, va de Guatemala en Guatepeor. En los posteriores tiempos los malos hombres y engañadores irán de mal en peor, engañándose y siendo engañados. Bueno, eso es lo que va a pasar. Pero el Señor quiere un remanente fiel. Él está buscando que aunque cambie todo el mundo, no cambie su iglesia. Vengo pronto, y este año podemos pensarlo y debemos pensarlo, quizás hoy, quizás este año, tal vez sea el último año de la iglesia. El Señor va a venir y nos va a llevar al cielo. He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes, aguanta, sé fiel, no cambies. No tires la toalla. Imaginaos la vergüenza que tendría uno que después de ceder a cosas que sabe que no cuadran con la verdad y de haber vendido la verdad, de haber claudicado, y después en otra semana viene el Señor y le encuentra en esa condición de haberse mantenido una semana más, de haberse mantenido un tiempecito más. Ya habría sido fiel cuando vino el Señor, habría sido hallado fiel. Vengo pronto, dice el Señor. Pon los ojos en la pronta venida del Señor y con eso anímate a serte fiel a Él, a ser fiel al Señor y ser fiel a su palabra. Eso es lo que Él quiere de nosotros, así como columna y baluarte de la verdad. ¿Qué es lo que predica la iglesia? ¿Qué es lo que predica? Sabemos lo que la iglesia es y cómo es la conducta en la iglesia, en la casa del Dios viviente, pero ¿qué es lo que predica? Predica un gran misterio. Grande no porque el misterio no es como un enigma que nadie puede entender. Grande porque está asociado con una persona, la persona de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que cree y predica la iglesia. Algunos creen que fue compuesto este versículo 16 como en los términos de quizás un himno antiguo que cantaron los hermanos para ayudarse a recordar esas grandes verdades. Pero fuese así o no, lo importante es que Dios lo tiene como parte de su palabra inspirada. Hay muchos misterios, sobre todo en el Nuevo Testamento. En el libro de Daniel, cuando habla del sueño que tuvo Nabucodonosor y que no pudo entender ni nadie lo podía explicar, y cuando llamó a Daniel, lo llamaron a Daniel entendido en misterios. Pero ahí hablaron ellos de cosas, y eso es como piensa el mundo. Un misterio es algo que nadie puede entender. Es un secreto, es un enigma, es algo, un rompecabezas, que es algo difícil de comprender y de esclarecer. Y por eso cuando los que han sido criados en la Iglesia Católica han escuchado eso más de una vez y más de dos, porque en cualquier momento que se le haga al cura una pregunta que no puede contestar, él dice siempre: ay, hijo, hija, esto es un misterio. Y con eso ya se quita el muerto de encima. Porque es un misterio, quiere decir, nadie lo puede entender. Es un misterio. Pero los misterios del Nuevo Testamento, los misterios de la Escritura, no son cosas que nadie puede entender. Viene de la palabra misterión o misterión. Misterio, una verdad que, y esa es la palabra clave, antes no fue revelada. Que el hombre no podría conocer por su intelecto, pero ahora ha sido revelado por Dios. Un misterio no es algo que no tiene solución y que no tiene explicación. Es en la palabra de Dios algo que antes no se sabía y no se podía descubrir investigando. No se sabía, pero ahora es revelado. Lo antes oculto, ahora revelado, es llamado en la palabra de Dios un misterio. Y aquí tenemos quizás en Efesios 3:5 la mejor definición de lo que es un misterio. Ahí está hablando de uno de los misterios, luego los vamos a ver. Pero dice misterio, que en otras generaciones, mira el tiempo, otras generaciones y ahora. Aquí hay dos tiempos. En otras generaciones no se dio a conocer, no se sabía, porque no se podía saber, porque era sabido por Dios y no revelado a los seres humanos. No se dio a conocer en otros tiempos, como ahora es revelado. Revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu Santo. Nadie lo ha descubierto haciendo investigación científica. La ciencia y el método científico del hombre puede tener su valor en ciertos campos, pero en las cosas de Dios no tiene ningún valor. En las cosas de Dios hace falta la fe en una revelación que viene de más allá de los poderes humanos para saber y descubrir las cosas. Dios se ha revelado en un sentido general, podemos decir, en su creación, ya lo sabemos. En lo que Él ha puesto en el mundo y en los cielos, toda su creación testifica acerca de Él, como bien el Salmo 19 dice, como en Romanos 1 nos dice que las cosas invisibles, lo invisible lo conocemos por lo visible. Él lo ha hecho visible, Él ha puesto delante de nosotros lo que se puede conocer, de otro modo, imposible. Eso es un misterio, algo que no fue conocido, no se dio a conocer en otro tiempo. Vamos a considerar algunos rápidamente de los misterios, no para estudiar ahora cada uno, sino simplemente para nombrarlos. Los misterios de los reinos, del reino de los cielos. Allí en Mateo 13 habla de eso, así como en Marcos 4, así como en Lucas 8. Y en Mateo 13 es la explicación más larga y más completa, porque ahí salen todas las parábolas del reino de los cielos. Y en esas parábolas, muy interesantes para estudiar, Ahí el Señor revela, pone a conocer delante de los hombres una forma de su reino que ellos antes no sabían. Y que ni se sabía en el Antiguo Testamento. Nadie lo sabía. El rey sabían, los profetas habían dicho que el rey iba a venir. Pero el rey vino y había estado enseñando y manifestando sus milagros y sus credenciales, y ellos no querían creerlo. Hasta que en el capítulo 12, como bien recordamos, que lo comentamos un día, allí lo blasfemaron y dijeron que lo que él estaba haciendo lo hacía por el poder de Satanás. A partir de allí, el Señor, eso fue en el capítulo 12, el Señor en el capítulo 13 comienza a enseñarles por parábolas, a decir las cosas no más fáciles, sino más complicadas. Y los discípulos, sorprendidos por lo que hace, por su método, de repente ese cambio en su método de enseñar, le dicen, ¿por qué los enseñas por parábolas? Porque no estaban acostumbrados a oírle enseñar las cosas de esta manera, como diciendo cosas que no se acababa de entender y no explicándolas. Y allí, cuando nosotros miramos esto brevemente un día, recordábamos que Dios a veces pone las cosas más difíciles en vez de más fáciles. Que si no queremos el Evangelio fácil y sencillo, las verdades sencillas que Dios nos ha dado en su palabra, si nos complicamos, si nos echamos atrás, si nos hacemos difíciles de convencer, Dios no va a poner necesariamente todo su esmero en buscar una forma más sencilla de despedazarlo y de representarlo, acomodándose a nuestra incredulidad y nuestra tontera. No, no. Cuando ellos se pusieron así, el Señor lo puso más difícil. Y si uno juega con la palabra de Dios, cuando le es presentada claramente, Dios puede ponerle las cosas más difíciles en vez de más claras. Y entonces aquí en las parábolas del reino del Señor les enseña que ahora el rey y el reino va a tener una forma no obvia, no visible, no va a estar reinando en Jerusalén, sino que su reino toma una forma invisible solamente en el corazón de los seres humanos, aunque que creen en él. Aunque luego su reino va a ser visible y se cumplirá todo, se sentará en Sion, allí como rey sobre todo el mundo, como Zacarías y otros profetas dicen, todo eso se cumplirá. Pero en ese intervalo de tiempo, después de rechazado por Israel, hasta que él venga en su gloria, el reino toma una forma así. Él reina en los que son suyos. Y el reino de los cielos tiene tanto los que rechazan como los que profesan creer pero no son creyentes, así como los que verdaderamente son creyentes. Tiene el trigo y la cizaña. Tiene la semilla que cae junto al camino y es arrebatada. Tiene la que brota pronto y no da fruto, que es ahogada por los espinos. Y todas esas cosas tienen. También tiene buena tierra y que da fruto. Y entonces el Señor enseña, como el enemigo siembra cizaña, Él enseña acerca de la semilla de mostaza que creció y se hizo árbol, y allí todas las aves del cielo, símbolo de maldad, se anidaron. El Señor enseña acerca del tesoro en el campo y de la perla del gran precio y de aquel hombre que echó la red ahí al mar y sacó todo, entonces empezaba a sacar y clasificar y tirar unas cosas y quedarse con otras, acerca del juicio al final del tiempo. Y en esas parábolas el Señor nos enseña los misterios del reino de los cielos. Dice, a vosotros os es dado conocer, pero a ellos no. Vosotros se refiere a los creyentes, sus discípulos. Los demás no lo entienden, no sacan nada en claro. Pero el Señor lo explicó a sus discípulos. A vosotros os es dado conocer los misterios del reino de los cielos. Después está en Romanos 11:25 otro misterio. El misterio del endurecimiento de Israel. El endurecimiento de Israel es un juicio que ha venido sobre la nación de Israel, que no se sabía exactamente que iba a pasar esto. Dice, no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. ¿Qué ha acontecido a Israel? Endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Debido a su rechazo del Mesías, Israel fue desgajada como nación, como bien explica Romanos 9, 10 y 11, son tres capítulos claves para entender el proceder y los caminos y planes de Dios para con Israel. Hay que estudiarlos. Y en el capítulo 9, cuando habla allí de cómo Él eligió la elección y todo eso, no está hablando en términos calvinistas, porque ellos equivocadamente tratan de aplicar Romanos 9 a individuos diciendo que son elegidos para ser salvos o perdidos. Eso no es el sentido, como cualquier estudioso de la palabra de Dios se puede decir. Capítulo 9 de Romanos no está hablando de individuos salvos o perdidos, está hablando de naciones elegidas, la nación de Israel elegida, Jacob elegido, para que él y a través de su descendencia Dios fuese glorificado. Eso es la elección, así, de naciones, o la elección de una nación, mejor dicho. Pero lo que pasa en el capítulo 11, lo vemos que esta nación, versículo 20, bien por su incredulidad, fueron desgajadas. Pero tú, está hablando a los gentiles, en Roma, los romanos. ¿Por qué quiere que los creyentes de procedencia gentil entiendan correctamente, como todos nosotros debemos entender, porque somos de esa procedencia, que entendamos correctamente la identidad y el plan de Dios para con su pueblo Israel? Por eso dice, ellos fueron desgajadas, pero tú, hablando al creyente que viene de procedencia gentil, pero tú, el que es de la iglesia, por la fe estás en pie, no te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, eso es Israel, a ti tampoco te perdonará. Dios no perdona la infidelidad y la desobediencia y la deshonra de los que profesan su nombre pero no guardan su palabra. Esto lo castiga. Ahora bien, lo perdona si se arrepienten, pero como ellos siguieron sin arrepentirse y endureciéndose, Dios los desgajó y los endureció. Y este es el misterio. Y el misterio aquí de la ceguera o del endurecimiento de Israel explica por qué es tan difícil hasta el día de hoy el trabajo evangelístico entre los judíos. Qué difícil les es creer. Como dice en otro lugar, tienen como un velo puesto sobre sus ojos cuando se lee la palabra. Pero gracias a Dios aquí nos dice en parte, endurecimiento en parte, no es final. Y nos pone el límite, dice, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Cuando se termine el tiempo, los tiempos de los gentiles, como bien nombrábamos cuando estudiamos el libro de Apocalipsis, cuando se terminen esos tiempos, entonces ya Israel, todo Israel va a ser salvo. Luego lo dice, versículo 26, luego todo Israel será salvo como está escrito. Entonces el misterio es esto. Dios revela que por un tiempo ellos han sido desgajados y endurecidos, pero luego todos ellos van a ser salvos. Y nosotros en ese tiempo ocupamos el lugar de bendición como pueblo de Dios. Estamos nosotros como injertos allí en ese lugar de bendición. Pero si la iglesia se le vuelve infiel, incrédula y desobediente, también puede ser desgajada. Como dice aquí, no te ensoberbezcas, sino tema. Y ese es el problema. Cuando llegamos a la Odisea, ya lo vemos, ¿verdad? El Señor fuera de la iglesia buscando entrar. El misterio del arrebatamiento es el tercero. Pablo lo dice en 1 Corintios 15, 51, 53. Os muestro un misterio. No todos dormiremos. Y allí él enseña que la muerte no va a suceder a todo creyente, porque algunos creyentes estarán vivos cuando venga el Señor, y ellos serán arrebatados, llevados vivos al cielo, irán al cielo sin morir, Y esto es algo que no se había revelado antes. Algunos de las iglesias reformadas y lugares así se ríen de esto del arrebatamiento y dicen que son doctrinas caprichosas de los que no tienen profundidad en la palabra de Dios, porque dicen, mira, en todo el Antiguo Testamento ahí, que, ahí no hay nada de que la iglesia vaya a ser arrebatada. Pero claro, porque la iglesia no está en el Antiguo Testamento. Claro, ¿cómo va a estar ahí? Si la iglesia, como vimos en Efesios 3:5, es cosa en otro tiempo no dada a conocer, en el Antiguo Testamento no está, ni tampoco lo del arrebatamiento de la iglesia, pero es algo oculto antes, pero ahora revelado, dado a conocer, que el Señor va a venir, y como en 1 de Tesalonicenses 4, del 13 al 18 dice, los muertos en Cristo primero y después los que quedemos vivos iremos entonces y juntos estaremos ahí con el Señor en el aire, iremos a su casa y dice que para siempre estaremos con Él. ¡Qué esperanza gloriosa es la que tenemos nosotros! Pero es un misterio, eso quiere decir algo antes no sabido, pero ahora Dios lo ha dado a conocer. Bueno, que no lo encuentren en el Antiguo Testamento, que no se calienten la cabeza muchos buscándolo ahí, porque no es cosa del Antiguo Testamento, aunque allí está el ejemplo de Enoch y de Elías, ¿verdad? Dos hombres que fueron al cielo sin morir. Ahí está el ejemplo de cómo Dios lo puede hacer. Pero aquí en el Nuevo Testamento revela que lo va a hacer con la iglesia, cuando venga. El misterio de la iglesia, y allí hay quizás más escrituras nombradas que acerca de ese misterio que de cualquier otro misterio, el misterio de la iglesia, en Romanos 16, en Efesios 3 y 6, y en Colosenses capítulos 1, 2 y 4, todos estos textos tienen que ver con este misterio de la iglesia. ¿Y qué es? Bueno, primero recorramos Efesios 3, 5. En otro tiempo, no se dio a conocer. No está en el Antiguo Testamento. Israel no es la iglesia. Y la iglesia no es Israel. Son dos entidades distintas. Y si uno busca en el Antiguo Testamento la iglesia, no lo va a encontrar. Porque ahí no están. No fue dado a conocer en otro tiempo. Pero ahora sí. Todas las cosas que tienen que ver con el misterio de la iglesia, no podemos estudiarlas en una mañana. Por ejemplo, Cristo es cabeza, y todo lo que esto significa. La iglesia es su cuerpo, y Él es cabeza de ese cuerpo. Que es compuesta la iglesia tanto de gentiles como de judíos que han creído, y los dos los ha unido en un solo y nuevo hombre, dice en Efesios 3. Que no hay partición en la iglesia, ni se reúne siguiendo líneas así de razas o de grupos étnicos, sino que es tanto de judíos como de gentiles creyentes unidos en el Señor en un solo y nuevo hombre. Judíos y gentiles, la iglesia es la novia de Cristo. Él la cuida, la nutre, la defiende, la protege. Y cuando habla en Efesios 5 acerca de eso, dice, grande es este misterio. Pero hablo acerca de Cristo y la iglesia. Hablo de Cristo y la iglesia. Muchos no entienden la función del matrimonio porque no se han parado a meditar la función de Cristo y la iglesia. El misterio todavía es un misterio en el sentido mundano de la palabra, algo que no se entiende. Para muchas personas el matrimonio sigue siendo un misterio, o sea, un enigma, algo que no entienden. Mientras que en la palabra de Dios dice, explica allí acerca del hombre y la esposa, y después dice, grande es ese misterio, pero hablo de Cristo y de la iglesia. En todo eso, Él nos está explicando el proceder del Señor con la iglesia, y claro que sí, de allí, y a propósito, Dios saca lecciones para los matrimonios. La sabiduría de Dios es manifiesta a las huestes celestiales en la iglesia. Entonces eso quiere decir que los ángeles están mirando el orden y el comportamiento en la iglesia. La forma en que actúan y de qué cosas se ocupan. los ángeles están mirando y aprendiendo de estas cosas. Cuán importante es tener en cuenta que no hacemos las cosas solamente para nosotros, sino que somos un testimonio, estamos anunciando con esta mesa, anunciando al mundo, anunciando a las huestes espirituales la muerte del Señor hasta que Él venga. Es una reunión aparentemente al mundo sin importancia, pero a Dios le tiene gran importancia. Y en toda la iglesia es observada intencionadamente por las huestes espirituales, están mirando. Por eso dice, cuando habla del símbolo de autoridad sobre la cabeza de la mujer, que es el velo, dice que lo debe llevar por causa de los ángeles. Entonces, cuando aquella congregación se reunió para debatir el tema del velo y el silencio de la mujer, ¿consultaron a los ángeles? Porque los ángeles están mirando. Y yo me pregunto, ¿qué comentan los ángeles viendo lo que hacen en algunas iglesias? Por ahí están bailando en el pasillo y en la tarima como en una discoteca, y allí con sus conciertos rockeros para mantener a los jóvenes ahí, que todos vienen con piercing, con metal, que no pasa ni un detector de metal en los aeropuertos por todo lo que llevan. Sí. ¿Qué pensarían de hombres en el púlpito predicando cosas que no están en la palabra de Dios? De psicología, de sociología, de política. Y allí el vocero, el pregonero de la palabra de Dios, y los ángeles mirando. Los hermanos que administran la palabra de Dios, predicando y enseñándola, deberían tener en cuenta también que los ángeles están mirando. Predica como si estuviera delante de ángeles, porque ellos observan todo lo que hace. El misterio de la iglesia es grande, esas cosas no se sabía antes, pero Dios ha revelado todo eso para que nosotros entendamos. Y después está el misterio de la iniquidad. El misterio de la iniquidad. Ya operaba la iniquidad en los primeros tiempos de la iglesia. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Y esto ya en su día lo estudiamos, cuando nuestro hermano Lucas nos dio aquellos estudios tan buenos en primero y segundo de Tesalonicenses. Y si alguno no tiene su libro sobre primera de Tesalonicenses, está ahí en la mesa. Excelente. En segunda de Tesalonicenses 2, 7 y 8 dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieran el amor de la verdad para ser salvos. Aquí tenemos, y podríamos seguir leyendo, pero ahí tenemos una pequeña reseña del misterio de la iniquidad. El Señor aludió a eso un poquito en Mateo 13, cuando habló de la parábola de la cizaña, y dijo que un enemigo vino de noche y sembró cizaña ahí en medio del campo, del sembrado, buscando hacer mal. Un enemigo ha hecho esto, dijo. Y el enemigo trabajó desde los primeros tiempos de la iglesia sembrando cizaña, y sigue trabajando en el mundo, como Efesios 2 dice, haciendo los hombres hacer su voluntad, porque el deseo que él tiene, como nos revela aquí, el misterio de la iniquidad ya estaba operando, y se va a poner a flor de piel cuando retirada la iglesia al cielo, entonces se manifieste aquel inicuo, el anticristo, el hombre de pecado, la bestia de Apocalipsis capítulo 13, y allí la encarnación de toda la maldad y vileza que pueda haber en un ser humano, gobernando aquí en ese mundo con el dragón tras suyo y el otro, el falso profeta, la segunda bestia, también alabándolo y haciendo toda la gente a adorarle. Bueno, el misterio de la iniquidad ya está en acción. No ha llegado a su colmo todavía, pero ya había empezado ahí, y el trabajo del enemigo con la iniquidad sigue. Y él quiere destruir el testimonio de la iglesia. Él quiere destruir el testimonio y la viveza y el vigor y la pureza del testimonio de cada ser humano que es creyente. Él quiere echar abajo todo moral y arruinar y condenar a toda la humanidad si puede. Es aborrecedor de los hombres, cazador de hombres, homicida desde el principio. Bueno, el misterio de la iniquidad ya está en marcha y está llegando a sus momentos peores. Y lo triste es que esto va en aumento y que tenemos que aguantar ese aumento hasta que el Señor nos lleve al cielo. Pero allí habrá, al menos para nosotros, alivio. No tendremos que vivir bajo aquel inicuo hombre de pecado, pero los de ese mundo sí. Imaginaos lo difícil que es soportar las manifestaciones de rebeldía e impiedad que hay en el mundo, en nuestro mundo hoy. Imaginaos que eso no es nada. Eso es como una reunión de escuela dominical, en comparación con lo que viene después de que sea quitada la iglesia del Señor y el Espíritu Santo, en ese sentido en el que Él ahora opera en el mundo. Lo que lo detiene ya no esté. Bueno, ya hay más misterios que quizás por la tarde o en otro domingo sigamos mirándolos, para llegar luego a nuestro misterio de piedad aquí en capítulo 3 y versículo 16. Pero son cosas que Dios ha revelado a nosotros con un propósito. Él quiere primero que lo sepamos, pero Él quiere que sepamos esas cosas porque hay algo que tenemos que hacer. Hay alguna forma en que tenemos que vivir consecuente con lo que Él nos ha enseñado en su palabra. Él quiere dirigir nuestros pasos. Él quiere asesorarnos para que tomemos buenas decisiones y que actuemos como a Él le agrade en un mundo que se está desintegrando. La iglesia, columna y baluarte de la verdad. En Primera de Corintios, termino con eso, en Primera de Corintios 4:1, Pablo dice que los hombres, él está hablando de los que enseñan la palabra de Dios, dice, ténganos como administradores de los misterios de Dios. Administradores de los misterios de Dios. Y eso en un sentido es lo que hace toda la iglesia, como columna y baluarte de la verdad. Hermanos, conozcamos estos misterios, estas cosas que Dios ha revelado, y dejemos que el conocimiento de esas cosas modifique nuestra conducta para la gloria del Señor. A Él la gloria. Amén.